Narváez. 8:37 minutos en todo el país, 8:37, y bueno, se van a desplegar 8.200 policías y 5.600 miembros de las Fuerzas Armadas para la cumbre que se va a desarrollar en nuestro país. Nos estamos refiriendo a la APEC y Radio Nacional va a ser la señal oficial de esta importante reunión. 8:37, pero vamos a hablar a esa hora, vamos a cambiar un poquito de tema para hablar de la minería ilegal. La polémica por el reinfo sigue generando en realidad incertidumbre, y por eso vamos a conversar con la investigadora Carla Mares, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional.
Buenos días, Michael, un placer estar aquí.
Respecto al reinfo, ¿cuáles son los alcances, los últimos alcances que se tiene de ese registro?
Bien, el 5 de noviembre el Tribunal Constitucional ha visto la acción de inconstitucionalidad que presentó el Colegio de Abogados de Loreto y se ha dejado a voto, con lo cual en 30 días sabremos si la ley que prorrogó el reinfo hasta el 31 de diciembre del 2024 va a ser declarada inconstitucional o no. Por otra parte, de manera simultánea, ese mismo día, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, se pretendió poner a voto un predictamen para ampliar el reinfo por 24 meses más, es decir, 2 años más. Este predictamen no se llegó a votar porque la vicepresidenta de la comisión presentó una cuestión previa que prosperó y determinó que volviese ese proyecto a la Secretaría Técnica del Congreso.
¿Ampliar el reinfo beneficia o no beneficia al país?
No lo beneficia de ninguna manera, porque el reinfo no es una patente de corso para realizar actividades ilícitas. Sin embargo, ha funcionado como una especie de inmunidad para quienes realizan actividades ilícitas, concretamente minería ilegal.
Es una pantalla, ¿no?, lo que están utilizando.
Por supuesto, y los números reflejan esto. De 87.000 inscritos en el reinfo, más de 70.000 están suspendidos, solo 16.000 están activos, y dentro de todo este proceso de formalización que ha empezado desde el 2002, dependiendo del delito que tú tomes, porque hay distintas normas a lo largo del tiempo, una fue en el 2002, cuando se incorpora la MAPE a nuestro marco normativo para formalizarla. Luego está otro hito importante, que es el 2012, cuando empieza ya el registro o el proceso extraordinario de formalización. Y finalmente llegamos al 2017, donde se crea el REINFO, este registro integral de formalización, que estaba previsto hasta el 2020. Sin embargo, han habido ampliaciones y hemos llegado hasta la última ampliación, que efectivamente marca como fecha fin el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, hay intereses muy concretos, yo creo que evidentes, de que este sistema siga vigente pese a que no nos ha conducido a ningún resultado positivo. Es más, mucha minería ilegal se ha camuflado bajo este sistema porque no tienen posibilidades de ser perseguidos por las autoridades, ya que pueden cometer actividades ilícitas y sin embargo están exentos de responsabilidad penal.
¿Y eso depende de quién? ¿Exclusivamente del Congreso?
Bueno, hubo un hecho importante hacia finales de diciembre del 2023, cuando el Poder Ejecutivo presentó una reforma importante organizado. Y en esta norma que dio el Ejecutivo, el Decreto Legislativo 1607, esta norma me parece que fue un punto muy importante de inflexión y preparaba hacia este fin del reinfo que tiene que ocurrir este año. ¿Cuáles eran los 3 puntos importantes de este Decreto Legislativo 1607? En primer lugar, determinaba que la Policía Nacional pueda perseguir a quienes, teniendo un reinfo suspendido, tuviesen de manera ilegal explosivos. Cosa importantísima, ¿sí? Porque hoy por hoy la Policía Nacional no puede hacerlo, porque si están bajo el reinfo, tienen prácticamente una licencia para todo, uh-huh. incluso para lo ilícito. En segundo lugar, determinaba que aquellos que no contasen con un contrato de explotación o un contrato de cesión, dentro, lógicamente, para poder realizar la actividad minera, uh-huh. deberían cumplir con este requisito en un plazo de 90 días, presentando ese contrato suscrito por el titular de la concesión, además de haberse inscrito en registros públicos. Y el tercer punto importante era que determinaba que aquellos que tuviesen un reinfo suspendido superior a un año tenían que sí o sí ponerse, digamos, al día con los requisitos que exige la norma para poder tener nuevamente vigente su reinfo. Y daban 90 días también. Uh-huh. Con lo cual, todo esto se cumplía el 20 de marzo, estos plazos que he comentado de 90 días. Sin embargo, ese mismo día sale una ley del Congreso que deroga este decreto legislativo. Y esa ley tiene un artículo único, que justamente es derogar la primera disposición complementaria y final del decreto legislativo 1607. Uh-huh. Eso fue la evidencia, creo yo, más palpable de que no había intención de ponerle fin a un sistema que no solo no ha funcionado, sino que además ha cobijado la ilegalidad.
Claro, pero desde ese punto de vista, digamos, lo que impulsaría el Congreso es que la minería ilegal se siga, o que siga operando en estos los lugares de la selva de nuestro país y los lugares donde se viene produciendo la minería ilegal.
Correcto, Michael. Efectivamente, ahora mismo, en julio, el MINEM ha propuesto un proyecto de ley MAPE, una nueva ley MAPE, que entiendo se ha consensuado con distintos actores vinculados con la minería artesanal y de pequeña escala. Ese proyecto de ley está allí y lo que tocaría es que se discuta en los foros correspondientes para luego ser visado por el Consejo de Ministros y pasar como una propuesta del Ejecutivo al Congreso para que pueda ser aprobado uh-huh. ese proyecto de ley MAPE que busca reemplazar lo que sería hasta hoy el reinfo.
Y frente a esa situación que se vive, en todo caso, el reinfo tendría que cumplir este periodo hasta finales del 24 o tendría que ser anulado.
Efectivamente, la idea es que el reinfo tenga fecha fin 31 uh-huh. de diciembre del 2024 y que de manera, digamos, continuada pueda darse ya la ley MAPE, de tal manera que pueda haber un enganche entre el proceso anterior y el nuevo proceso. Yo creo que la ley que te comentaba de diciembre del 2023 fue muy oportuno. Claro. Es decir, iba a sincerar realmente la realidad de quienes sí quieren formalizarse, porque hay quienes sí quieren hacerlo.
Los mineros artesanales.
Y de pequeña escala, ajá. hay muchos de ellos que sí quieren formalizarse y que simplemente, por complejidades del sistema administrativo, por complicaciones con el tema del título bajo el cual pueden explotar una tierra, porque hay no tienen actualmente el contrato de concesión o el contrato de cesión. Uh-huh. Bueno, hay realidades que deben ser atendidas y el Estado debe ayudar a esas personas que sí quieren formalizarse, pero que no han cumplido con los requisitos y podría haberse, digamos, limpiado este registro para acotar el universo y realmente expulsar del registro a quienes, uno, no tienen la intención de formalizarse jamás, uh-huh. y es más, utilizan este registro para realizar actividades ilícitas. Entonces, yo creo que, llegados a este punto, si los números te muestran que 8 de cada 10 reinfos están suspendidos, de que más del 97% del padrón no cumple ni siquiera uno, o sea, cumple uno mínimo de los 5 requisitos para estar en el padrón, entonces realmente esto no funciona.
Claro, y traducido en dinero, ¿cuánto pierde el Estado con la minería ilegal?
Se ha estimado una cifra de 2.5% del PBI, uh-huh. eso sumado a que en el caso, por ejemplo, de las cifras que dio al cierre del 2023 la UIF, prácticamente las actividades ilícitas minería ilegal propiamente, ajá, ha superado con creces incluso el narcotráfico.
Claro.
Es decir, la ganancia que puede generar la minería ilegal se estimaba en una cifra aproximada a 8.200 millones de dólares uh-huh. al año pasado. Y eso también, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que casi el 30% de la producción total de oro en nuestro país uh-huh. procede de la minería ilegal e informal, son cifras realmente bastante serias.
Así es, así es. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio Nacional. Estuvo conversando con nosotros la señora Carla Mares, decana de la Facultad de Derecho e Investigación de la Derecho e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Michael.
8:48.
En la entrevista de Radio Nacional, APEC 2024.
Bueno, estamos a pocas horas de la reunión de los principales.